Hola a Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de jueves 24 de octubre y como todos los jueves lo vamos a compartir con economistas. Estamos con Cecilia Cifuentes, que es académica y directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de los Andes, con Alejandro Mico, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Hacienda, también con Michelle Labé, investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián, y con Jaime Ruiz Tagle, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Con ellos y con ellas nos tomamos este primer café de hoy. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos pasando por momentos difíciles a nivel social. Quizá la noticia, además de las noticias que ya conocemos a nivel político y todo aquello, tiene que ver con el caso de estos alumnos de Limba, ¿no? Una real tragedia lo que se ha vivido ayer, estos jóvenes. Que hay 5 en riesgo vital, 30 quemados, bueno, en fin. Y ustedes me dirán que tiene que ver esto con la economía. Bueno, yo quería pedirles una reflexión a propósito de un grupo de apoderados que envía una carta. Y bueno, además de lamentar la tragedia sin precedentes, dicen todo el apoyo a las familias, hay que apoyar a los estudiantes, en fin. Ser tajantes en condenar y no dejar espacio a ningún intento de condenar los hechos y no criminalizar a los estudiantes. Son menores, se presume menores de edad. Y al final, una frase. Dice, las manifestaciones extremas son múltiples y siempre habrá quien esté dispuesto a arriesgar su vida y su libertad por hacer ruido suficiente para ser escuchado. Ojalá todos tuviéramos a nuestros hijos cómodos, amados y resguardados. Pero hay jóvenes que traen rabia, pena y una enorme incertidumbre al futuro. Respecto desde el mundo de la economía, y ustedes además no solamente economía, economía política también y de la sociedad, esta reflexión sobre esta gente, estos jóvenes, sectores de la ciudadanía que pueden estar así, sintiéndose rabia, sin derechos, que incertidumbre hasta el futuro. ¿Qué podría ser el aporte desde el mundo de ustedes en materia de reflexión sobre este tema, Cecilia?
Sí, una tragedia lo que ha pasado. Yo me acuerdo hace varios años atrás cuando empezó este clima tan violento, sobre todo en los liceos emblemáticos. Yo me acordé de un dicho que dice: siembra vientos y cosecha tempestades. Y efectivamente, claro, yo creo que aquí hay mucho más responsabilidad de los adultos que de estos jóvenes, que de alguna manera les validaron esta violencia. Sabemos que hay apoderados que han estado detrás de esta, y creo que en eso hemos fallado como sociedad en el fondo. Uh-huh. Ahora, sobre las expectativas de estos jóvenes, esto es bien lamentable, porque hace algunos años atrás, los jóvenes que estaban en esos liceos emblemáticos tenían buenas perspectivas de futuro. Ellos eran, estaban acorde con este discurso de la meritocracia, del esfuerzo. Ellos estaban en esos buenos colegios gracias a sus méritos, y la calidad de la educación en esos colegios se destruyó por la violencia, y de alguna manera se permitieron las tomas. Me acuerdo la actual ministra del Interior, en ese entonces alcaldesa de Santiago, que decía que si la toma se votaba mayoritariamente, de alguna manera era legítima. Entonces creo que aquí, hace mucho tiempo atrás, los adultos como sociedad fuimos muy permisivos con las formas para expresar el descontento. Obviamente el descontento se puede manifestar, pero hay que tener mucho cuidado con la forma.
Por supuesto.
Sabemos que durante mucho tiempo en este país se validó la violencia.
Pero Cecilia, más allá de condenar la violencia, y que en eso no nadie va a estar en desacuerdo, ¿verdad?
Ahora nadie está en desacuerdo.
Bueno, pero a lo que yo me refería era si estos jóvenes, y no solamente este caso del liceo, sino en general, un sector de la sociedad que puede sentir frustración, que siente que están dejados de lado, de los privilegios que pueden tener otros. A eso me refería.
La calidad de la educación. En el trasfondo de eso está la calidad de la educación que reciben los jóvenes más vulnerables. Yo creo que lo he dicho, yo creo que aquí en general, en Chile, el problema de la educación escolar es relativamente mala en general. no solo en los colegios públicos y en los colegios particulares subvencionados. Y lo que ocurre es que cuando eso pasa, cuando la educación escolar es mala en general, hace mucha diferencia el capital cultural de las familias. Y eso es lo que genera entonces esta inequidad. Y aquí el rol, por supuesto, es entregar buena educación pública, y la verdad que se han hecho varias reformas educacionales y vamos en la dirección opuesta, de que mejore la calidad de la educación.
Claro.
Un ejemplo bien puntual, este tema de las notas, de eliminar las notas. Y claro, es verdad que muchas veces el instrumento se convierte en un objetivo y eso hay que tratar de evitarlo. Pero esta lógica de no evaluar o de alguna manera no premiar el mérito, yo creo que estamos mal. Lo mismo que la noticia ayer del CIMSE, que se eliminan pruebas y no se mide el lenguaje en segundo básico. Los instrumentos son complejos y hay que estar a lo mejor siempre reestudiándolos, claro. Pero eliminar los termómetros para no detectar los problemas, o no tratar de alguna manera de no quiero frustrar al que a lo mejor tiene más dificultades, entonces eso termina emparejando hacia abajo. Yo creo que en esa lógica hemos estado en la última década.
Ahora, esta carta al final dice una frase: vivir sin nada que reclamar es un privilegio. A eso me refería yo, el tema de la sociedad, cómo está el tema, lo hemos conversado muchas veces, esto de disminuir las desigualdades, cómo que no haya...
Pero no se logra emparejando hacia abajo, que esa es la lógica.
No, yo hablaba del punto de vista de la economía y de los recursos y todo aquello. A ver, Alejandro Mico.
Partir primero con mucha pena escuchando esto. Pensaba, no sé, mis hijos hace 5 años atrás podrían estar sufriendo esto, y qué brutal, te marca toda la vida, te puedes morir o puedes quedar con secuelas gravísimas. Y eso es el primer punto. Segundo punto, aquí tengo que compartir un poco con Cecilia el tema. Aquí hubo una falla nuestra de cómo fuimos dejando que esto siguiera pasando. Hay dos cosas que a mí no van a ser muy populares, pero creo por eso te las voy a decir ya. Mira, no sé si tanto como economista te estoy hablando, estoy hablando más como padre. Porque yo hay dos cosas que aquí... Yo sé que hay frustración. Mi hija tiene frustraciones, no por temas económicos, duda cabe. Soy un privilegiado de la sociedad, y mi hija también lo son, y mi hijo más pequeño todavía también lo es. Pero hay un tema acá, dos cosas. Son, primero, a nivel de liceo, son niños, ¿ok? Le dimos en algún momento, como adultos, le dimos un rol que yo creo que no correspondía. Primera cosa, no correspondía porque claramente están en un proceso todavía de aprendizaje, de entendimiento de toda la realidad. Primera cosa. Segundo, porque estamos poniendo en riesgo sus vidas y estamos poniendo que jóvenes que por algo biológico todavía no tienen completamente desarrollado su cerebro, recordemos esto, los cerebros, la parte del autocontrol se sigue desarrollando pasado los 18-20 años. Por lo tanto, estamos dejando que gente o niños que no tenían completamente desarrollado biológicamente, ya ni siquiera biológicamente no tenían completamente desarrollado su autocontrol, a que fueran a protestar por cosas que pueden ser justas, ¿ok? Pero que pueden llevarse porque no controlan los extremos. Y esto es un extremo, tener bencina para molotov en un baño, tener gente encapuchada. Yo vi hace poco unas imágenes de lo que estaba pasando en otro liceo emblemático de Ñuñoa, donde niños, y deja de decirte niños, encapuchados van y queman cosas en medio del patio. Y uno entiende, creo que en este punto de acá, el reclamo por las malas condiciones lo tenemos que hacer los adultos responsables de estos jóvenes. Los padres, como padres, tenemos que hacer esta denuncia. Lo otro, creo que es algo que es imprudente, mandar gente que no tiene completamente, que son jóvenes, que están recién aprendiendo, muchas veces tienen que demostrar su personalidad a través de estas acciones más violentas, mandándolos a reclamar por algo que debiese ser más responsabilidad de los padres, no yo ni siquiera del Estado, de los padres que estamos detrás de esto. Eso es lo que a mí hoy día me da una pena, y creo que deberíamos llamar a reflexión en este punto y ser mucho más drásticos en términos de parar esto, quizás ni siquiera con los alumnos, sino que con los responsables, los padres, y que tengamos la capacidad de que esta violencia no siga en los liceos por la seguridad de nuestros hijos, y segundo, por darle una educación a ellos, por darle educación en el sentido profundo del respeto a lo que son las reglas de nuestra sociedad, a lo que son las reglas, a la autoridad de nuestra sociedad, y esos puntos la hemos perdido, y creo que en ese punto hay que hacer el mea culpa. Y lo otro es, y con esto termino, si tú me dices más de políticas públicas, volver a pensar de que desde tenemos que la gran el impacto más positivo que tenemos son en los niños y en los jóvenes preuniversitarios, donde más impacto podemos tener en su educación y en sus capacidades para ser personas que tengan ahora en términos económicos solamente mejores ingresos al futuro. Ojalá que esto nos llame a repensar este tema, a poner nuevamente en el centro lo importante y decir, deja terminar de explicar, porque hay un tema igual, digamos, con un mes hablando de temas gravísimos, lo de Hermosilla gravísimo, lo del ex subsecretario del Interior gravísimo, pero saben que está bien, se habla dos días y se deja correr y que no pase impune, perfecto, pero que volvamos a tener la capacidad hoy día, sobre todo previos a las elecciones de alcaldes, de gobernadores, donde tienen un rol, muchos de ellos todavía, en el tema de educación, discutir esto que hemos dejado y qué le vamos a exigir a las autoridades como padres hagan respecto a la posibilidad de nuestros hijos de poder desarrollarse, de aprender, de recibir lo que la sociedad recibir una educación cívica de calidad.
Alejandro decía esto de los padres, ¿no es cierto? Las familias que están detrás de estos jóvenes. ¿Qué pasa con esas familias también? Tal vez padres que no están en buenas condiciones socioeconómicas ni tampoco de otro tipo, que no están prácticamente presentes. Hay un tema social de fondo, porque cuando decimos los padres, la familia, bueno, ¿de qué familias estamos hablando también, no? ¿De dónde vienen estos alumnos? Michelle Labé, no sé si comparte lo que decía Alejandro.
Yo comparto lo que ha dicho Alejandro y lo que ha dicho la Cecilia en términos de que aquí se trata de una responsabilidad de los adultos. Y entre los adultos, déjame ser absolutamente clara, los que están gobernando hoy día en nuestro país. Yo recuerdo claramente cuando los overoles blancos, que son estos mismos chicos que se quemaron lamentablemente. Y
no todos eran, había dos o tres overoles blancos, pero eran...
Ellos estaban quemando los overoles y por eso se quemaron.
Claro. Pero digo que no todos los alumnos que sufrieron
no sabemos, porque nadie sabe quiénes son los overoles blancos. O no sé si tú lo sabes, digamos, pero no está identificado.
No, para nada.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hubo una frase que a mí me grabó, me quedó grabada. Gracias, cabros, por tirar molotov en la calle, por quemar. Eso lo dijo nuestro actual presidente. Eso es incitar la violencia. Todos aquellos que incitaron la violencia, que permitieron, que hicieron oídos sordos y ojos ciegos ante la violencia, son responsables de lo que pasó el día de ayer. Y quiero que se sientan responsables, porque son niños que van a quedar con quemaduras, algunos pueden no sobrevivir, que se sientan responsables los padres, porque muchos de ellos sabían de esto y los apoyaban. Uno puede estar muy en desacuerdo con muchas cosas, pero no puede justificar nunca la violencia. Y eso da lo mismo que tú me digas, oye, pero es que están inconformes con las condiciones sociales. Bueno, si fuera eso, el tercer mundo, estamos hablando de África, estaría incendiado completo. O sea, nosotros no somos el país más pobre del mundo, no somos el país más desigual del mundo, aunque a algunos les encanta decirlo y mienten descaradamente. Nosotros somos un país de ingreso medio alto, que nos hemos estancado y que eso puede generar mucha frustración, pero eso no implica y ni da permiso a nadie, niños ni adultos, de ejercer la violencia para lograr sus objetivos.
Jaime Ruiz Tagle, comparte lo que dice este Michel Labé, que somos un país de ingreso promedio medio alto y que no somos un país pobre y la reflexión que hace.
Sí, mira, a ver, las estadísticas económicas son bastante claras respecto a situar a Chile en lo que es un país de ingreso medio alto. Pero eso, por supuesto, que no elimina las frustraciones respecto a las aspiraciones que tiene la población, que son aspiraciones que hemos ido creando en nuestro país por buenos motivos. En el fondo, fuimos capaces de crecer bien en el pasado, fuimos capaces de ir generando mayor nivel de bienestar y nivel de vida, y obviamente que las generaciones quieren seguir esa senda y tienen aspiraciones, digamos, legítimas de seguir mejorando, de mayores niveles de disminuir la pobreza, mejores niveles de salud, de educación, mejor distribución de ingresos. Hay una serie de elementos que están todavía sobre la mesa latente hace muchos años, probablemente más de 10 años, que son tarea pendiente en nuestro país. Y en este caso vemos la peor forma de expresión de ese descontento, con una tragedia brutal, donde refleja una falla tremenda de nuestra sociedad de canalizar el reclamo de ciertos grupos, ciertos legítimos que puedan tener. Hay miradas distintas respecto a cómo uno puede comprender el fenómeno social que lleva a este tipo de situaciones, que por supuesto tienen que ser paralelas, digamos, y complementarias a entender, digamos, cuáles son los espacios de participación y de canalización de la frustración. Cuando nosotros estamos observando que las frustraciones aparecen desbordadas en manifestaciones, digamos, que son impropias y que llevan a situaciones violentas de cualquier tipo, es porque no hemos hecho el trabajo como sociedad de canalizarlas adecuadamente. Entonces ahí hay un trabajo, ¿cierto?, en nuestra estructura sociopolítica, de cómo hacemos cargo de ese descontento y cómo lo llevamos a poder encauzarlo en una acción más cooperativa.
Ahora, decir, porque acá me mandan información sobre los salarios, según el INE, ¿no es cierto?, el ingreso medio, el que recibe una persona representativa de la mitad de la población en el año 2023, llegó a 582.559 pesos. El ingreso laboral promedio general, digamos, es de 826.000, pero los representativos de la mitad de la población, 582.000 pesos. No sé si eso lo consideran ustedes un ingreso alto. Vamos a ir a comerciales y a la vuelta seguimos en este primer café de hoy. Ya volvemos.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos en El Primer Café de hoy con economistas, conversando con Jaime Ruiz Tagle, Michel Labé, Alejandro Mico, Cecilia Cifuentes. Bueno, el primer bloque, hicieron ustedes un análisis de lo que está pasando a nivel social, educación, a propósito de la tragedia en el IMBA, y pasamos también al clima en general político de como dijo el propio presidente en el encuentro regional de empresas anteayer, le dijo a los empresarios: los últimos días no han sido fáciles, que igual quería estar con ellas, aunque sea de manera virtual, para dar nuestra muestra de compromiso férreo en este plan para el desarrollo de la región, en fin. Pero hay una frase cuando le dice: retomar las confianzas es fundamental. Hoy las instituciones están en crisis de confianza y es importante que quienes tenemos cargo de responsabilidad seamos honestos. Por el bienestar de Chile, les pidió privilegiar la colaboración por sobre la confrontación. Bueno, y después comenzó, ¿no es cierto?, habló de la situación del país, la política fiscal, los planes para esa región después de lo que pasó con la siderúrgica Talcahuano y todo aquello. En ese sentido, ¿cuánto sabemos que influyen las crisis en la marcha de la economía? Me imagino, ¿cómo salir? ¿Qué se puede aportar desde el mundo justamente de la producción, desde el mundo empresarial? Cecilia Cifuentes.
Yo comparto lo que dice el presidente en este discurso, Pero el problema que tenemos de fondo es que, y frente a la crisis del caso Monsalve, que claro, al ex subsecretario se le atribuyen delitos muy complejos, pero la reacción que frente a eso tuvo el propio presidente y la ministra del Interior, a mí me parece casi o más grave que el hecho mismo. Porque al parecer, y eso es lo que parece mostrar la evidencia, la reacción inicial fue de alguna manera, veamos si podemos resolver esto de otra forma, sin que se sepa. Y eso es gravísimo. O sea, toda la reacción que tuvo el propio presidente y la ministra del Interior frente a la crisis sigue hablando de este deterioro institucional bastante profundo que tenemos, que finalmente lo que uno ve es que, a ver, aquí lo que falla es las acciones de personas, en el fondo, que de alguna manera no respetan el hecho de que las instituciones tienen que funcionar y tratan de torcer el funcionamiento de las instituciones con sus reacciones. Entonces, como que uno dice, ¿hasta cuándo? Porque todo lo que pasó respecto a este caso, la propia reacción del presidente en esta conferencia de prensa, o sea, él habla de que tenemos que restablecer las confianzas, pero que parta por él mismo, en el fondo, o sea, reaccionando como un presidente y no en esta forma. Yo creo que la reacción que ha habido frente a este caso es nefasta.
Pero ¿qué se puede hacer? Es la pregunta, cómo seguir y cuánto puede llegar a impactar en justamente lo que ustedes más conocen, que son las políticas económicas y la marcha del país.
Bueno, es que en este minuto ya, o sea, como que al parecer ya los errores se cometieron, claro. Hagamos todo lo posible por corregir los errores, partiendo porque en este caso, por ejemplo, en este mismo caso del ex subsecretario Monsalve, se vuelva a los cauces institucionales, como tiene que ser, y a lo mejor si tiene que haber, porque de las cosas graves que ha pasado en este gobierno, me parece a mí, es que hemos tenido escándalo tras escándalo, de mal manejo de autoridades, y nadie renuncia. Nadie renuncia.
Y eso afecta la confianza.
Daña las confianzas. O sea, yo creo que aquí.
¿Y daña las inversiones, el manejo económico, todo aquello?
Porque no las responsabilidades o sea, las personas no se hacen responsables de sus actos dentro de. Y aquí eso para mí es lo más grave, y esto ha pasado en todas las situaciones. Aquí, claro, el subsecretario presentó su renuncia porque ya, en el minuto en que la situación pero mucho antes se deberían ejercer las responsabilidades. Esto lo hemos visto en varios miembros del Poder Ejecutivo que deberían haber renunciado en su momento, y no se renuncia frente a situaciones graves. Yo creo que tenemos que partir por ahí. Y a lo mejor si esto significa que para pagar el costo de él, tiene que renunciar la ministra del Interior, bueno, tiene que renunciar. Sí. Por mucho que a lo mejor ella haya tenido un buen desempeño, pero frente a esto, la verdad que lo que uno sabe es que su actuación no fue la que correspondía.
Claro, pero yo te pedía también la reflexión respecto a la especialidad de ustedes, que es la marcha de la economía de un país, cuando al mismo tiempo sabemos, ¿no es cierto?, de otras informaciones, o el presidente habla de cómo lograron bajar la inflación, o cuando el FMI dice que mejora la expectativa de crecimiento en Chile, que lo sube a 2,5, que ya sabemos que es un crecimiento mediocre, lo han dicho ustedes hasta el cansancio, ¿no es cierto? Pero bueno, así lo dice, a eso me refiero, el conjunto, porque todo lo que tú dices políticamente, obvio, y ya todos lo sabemos y se ha comentado muchísimo, pero ya que estamos con economistas, ese era el punto, ¿no?
Bueno, acelerar las reformas en las que hay consenso, por ejemplo, el tema de los permisos. Ahora, yo tengo varios cuestionamientos, por ejemplo, sobre lo que está planteando la ley de presupuesto, que creo que vuelve a este tema, y escribí una columna hace poco sobre esto. Creo que el exceso de optimismo que está teniendo el gobierno respecto a las proyecciones fiscales, en no reconocer una realidad que ya para mí es evidente, tenemos una situación fiscal muy frágil, estamos a tiempo de corregirla, pero uno no ve que se estén tomando las acciones en ese sentido, ¿no?
Okay. A ver, Alejandro Mico, ¿estás de acuerdo con el análisis que hace Cecilia respecto a esta relación política, economía y la situación que estamos viviendo? ¿Qué dirías tú?
A ver, bueno, es el premio Nobel de Economía de este año, se lo dieron a personas que hablaban exactamente el rol que tienen las instituciones en el desarrollo económico.
Así lo hablamos la semana pasada, ¿te acuerdas?
Lo hablamos, sí. Entonces, influye, qué duda cabe. Creo que el tema acá, lo mejor que podríamos hacer como sociedad es, dado que ya salieron estos escándalos que son gravísimos, los dos últimos que hemos tenido que han sido muy fuertes, claro, lo que debemos hacer hoy
el
día
es... El caso Audios y el caso de Monsalve,
subsecretario. Ver cómo se mejora esto. Yo creo que hay dos temas. Hay un tema que es muy importante para la sociedad, es que ahora que esto ya pasó a sede judicial, todo lo que se haga en sede judicial ojalá sea lo más transparente y que no esté influenciado por nada, y tengamos las consecuencias penales que se requieren para este tipo de situaciones, y que sean bien investigadas y que haya culpables, y que esos culpables, dado aunque sean de la parte más alta de nuestra sociedad en términos de poder, tengan las sanciones que merecen. Yo creo que eso es un primer punto importante.
O sea, que es como lo básico, ¿no? Es como el desde cualquier sociedad puede pretender.
Pero muchas veces nos olvidamos, pensando que estamos avanzando por los países nórdicos, nos olvidamos que estamos en Latinoamérica y pensamos cosas que no nos pasaban, no empezaron a pasar. El crimen, el tipo de corrupción. Por lo tanto, el desde... nunca tenemos que olvidarlo. Y ese punto, el desde hoy día, es muy importante. Y creo que el desde, más allá del castigo, es que la sociedad empieza a creer de nuevo en las instituciones, ayuda mucho. ¿Por qué? Porque cuando yo le voy a decir a ese, a alguien que está evadiendo el metro, sabes que no va a hacer metro, eso es incorrecto, y esto nadie lo debe hacer en la sociedad, es bueno que se sepa que la sociedad castiga desde el portero hasta el presidente, si es que hace algo incorrecto, de la misma forma, porque eso genera lo que se llama las instituciones que son implícitas. Yo, cuando esto se habla de instituciones, no son solamente las instituciones que se hablan por leyes, sino que también es lo que nosotros como sociedad tenemos como institución, hacer lo correcto, volver a esta cosa tan básica de hacer lo correcto, y en este caso no es correcto ninguna de las dos cosas que se hicieron, y más encima no fueron penalmente correctas, entonces o tienen que ser castigados. Es el primer punto. Yo creo que eso ayudaría mucho, y lo otro es lo que ojalá todos escucháramos, lo que dice el presidente en términos de ¿sabes qué? Estamos cayendo en el crecimiento, estamos cayendo en lo que hemos logrado darle a nuestros hijos en términos de educación. Es tiempo de que volvamos a centrarnos en esos dos temas y seamos todos generosos y tratemos de no solamente estar mirando la viga en el ojo ajeno, sino que también ver lo que uno ha hecho mal y tratar de avanzar en ese punto. Creo que estamos en una situación del país que nos viene abajo, no solamente en lo económico, sino que yo creo que estos dos escándalos han pegado muy fuerte. Es el momento de que hagamos una reflexión para adentro, para mirar la viga que tenemos en cada uno de nuestros ojos.
A ver, Michelle Lave, ¿qué dirías tú al respecto?
Mira, retomando y estando totalmente de acuerdo con lo que dice Cecilia, y también
Alejandro,
con lo que acaban de decir. Mira, la verdad es que la institucionalidad es sumamente importante, pero la institucionalidad, para que exista, tiene que ser creíble. Cuando uno ve obvias mentiras en el gobierno, no sé de parte de quién, porque todos se contradijeron con todos, ¿no es cierto? Claramente habían varios que estaban mintiendo. El punto es que el presidente va... No viajó al final, ¿no es cierto? Se quedó acá y le dice a los empresarios que necesitamos rearmar las confianzas. Bueno, el primero que necesita mostrar y decir en qué mintió, en qué no mintió, qué es lo que de verdad sabía, qué es lo que de verdad no sabía, y echar a todos los que mintieron descaradamente al país, es él. Para él, es el líder. El líder debe predicar con el ejemplo. Él no le puede pedir a los empresarios que retomen la confianza si él no les entrega confianza.
A ver, Jaime Ruiz Tagle, estás de acuerdo, ver, ¿quieres debatir algo?
Sí, me interesa tratar de llevar la discusión más al campo económico. Sí. Creo que hay varios elementos importantes, como el rol de la política pública, ¿cierto?, en los niveles de crecimiento que tenemos hoy día, ¿no? Hay varios espacios, ¿cierto?, desde la provisión de bienes públicos, donde yo creo que hay un espacio importante, va a mejorar muchísimo, que es en la provisión de lo que son toda la infraestructura, primero que nada, carreteras, puertos, comunicaciones. Hoy día, por ejemplo, nosotros vamos por la ruta 5, la ruta 68, tratamos de andar por teléfono y se cae la señal de celular, ¿eh? Entonces, es una cuestión que uno dice, pero cómo puede ser eso, hay que buscar una solución para ese tipo de cosas. Necesitamos regulaciones eficientes, ¿cierto?, que promuevan la inversión y el crecimiento económico, pero que protejan a los trabajadores, que protejan el medio ambiente, porque si no, digamos, vamos a ir destruyendo nuestro tejido social y nuestro medio ambiente. Entonces, es importante que sigamos avanzando en esa línea de regulaciones. Y el fomento de la innovación debe ser profundizado, o sea, es algo que el Estado debe seguir apostando por capital de riesgo y tomar riesgo, apostar junto con los privados. O sea, el rol que tienen instituciones como la Corfo a través de subsidios a la innovación debe ser reforzado. O sea, no podemos pensar en que vamos a lograr crecer al 3-4% si es que no hay una innovación mucho más activa en Chile. Hoy día los niveles de investigación y desarrollo, la inversión en investigación y desarrollo que hace en Chile es muy pequeña, lejos de lo que, digamos, se requiere para poder llegar al crecimiento importante. Entonces, ahí hay una parte, ¿cierto?, que es el rol de la política pública. Por otro lado está el rol del sector privado. ¿Cuál es el rol del sector privado? El primero es ser responsable con sus obligaciones, ¿cierto?, tanto económicas como sociales. Respetar las leyes, a los trabajadores, ¿cierto? Entonces, cuando vemos situaciones en que no se respetan, por ejemplo, las normas económicas básicas, ahí tenemos situaciones de monopolio, de colusión, son tragedias desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo que es el crecimiento económico. La capacitación dentro de la empresa. Ayer veíamos una noticia súper importante donde decían que había muy poca capacitación dentro de las empresas. Eso es clave. O sea, uno ve países más desarrollados y la mayoría de la capacitación se desarrolla dentro de las empresas. Hay mucha rotación laboral y ahí tenemos un problema del huevo o la gallina. Dicen, bueno, es que los trabajadores rotan mucho, entonces por eso no invertimos en los trabajadores. Bueno, pero ¿por qué rotan mucho? ¿Será porque no les pagamos salarios, digamos, suficientemente altos como para que se queden? Entonces ahí hay un problema que se debe tratar de resolver entre las empresas y lo que pueda proveer de capacitación al Estado para poder aumentar la productividad. O sea, si no logramos aumentar la productividad de nuestros trabajadores, sí, ¿cierto?, que es una tarea dentro de la empresa, o sea, el Estado no puede llegar a apretar un botón y decir vamos a aumentar la productividad de los trabajadores, ¿se dan cuenta? O sea, ahí hay una parte que es un rol privado importante y la pregunta es cómo ayudamos a ese sector privado para que resuelva ese problema.
Ahora, y Jaime, ¿tú crees que tú hablabas del rol de las empresas y del sector privado? ¿Pueden hacer más o es que depende de las señales que se dan desde las autoridades, desde los gobiernos, para que esas empresas cumplan ese rol que tú estás planteando? ¿O podrían hacer algo más, por su lado?
Los privados no van a resolver el problema de la productividad del país por sí solos, como tampoco lo va a poder hacer el Estado. Eso hay que tenerlo claro, digamos. O sea, las políticas públicas
pero
no van a
resolver
los problemas
por sí solos. Pero unos y otros están cumpliendo ese rol que tú dices.
Tienen que hacerlo tienen que profundizarlo. O sea, hoy día tenemos indicadores, como te digo, o sea, recién ayer veíamos esta noticia, ¿cierto? Una encuesta interesante que mostraba que los niveles de rotación y capacitación dentro de la empresa eran bajísimos, ¿no? Entonces, eso claramente es un indicador de que no estamos haciendo bien el trabajo ahí, ¿no? Cuando tenemos, ¿cierto?, una inversión en investigación y desarrollo tan baja, también es un indicador. Claro. O sea, hay muchos indicadores que nos muestran esa incapacidad, ¿no?
Es interesante porque nunca lo habíamos planteado. ¿Cómo calificarían ustedes la calidad o del rol de la empresa privada en Chile, Cecilia, porque siempre nos centramos más en las políticas públicas?
Bueno, yo creo que hay tareas pendientes. Ahora, en el caso de las acciones del sector privado, al final, claro, uno no se puede meter a juzgar y siempre va a haber personas moralmente incorrectas, o sea, eso no lo vamos a erradicar en el fondo. Entonces, y eso, claro, ha seguido existiendo y es muy condenable el tema de la colusión. Y aquí, nuevamente, cómo evitar ese tipo de situaciones, también uno vuelve al tema del reforzamiento institucional. Yo creo que en Chile tenemos una deuda pendiente en materia de libre competencia. La institucionalidad de libre competencia es tremendamente relevante. Y aquí yo, hace algún tiempo atrás, no me acuerdo exactamente cuál fue el fiscal económico que dijo, a ver, aquí se necesitan más recursos en este tema y con un caso de colusión que se detecte, se financia la fiscalía completa en el fondo. Entonces aquí me parece que ha faltado a veces poner más énfasis también en el desarrollo institucional para efectivamente tener buenas leyes de libre competencia. En materia laboral, claro, uno piensa la legislación tiene que ser el desde para las empresas. Uh-huh. La normativa laboral tiene que ser el desde, pero también tenemos que cuidar que la normativa laboral no busque resolver, o sea, ser maximalista en resolver los problemas. Y yo creo que algo de eso hemos, o sea, en este tema que mencionaba Jaime respecto a los bajos sueldos, y es verdad, tenemos un problema en Chile de bajos sueldos, pero eso no se arregla poniendo un salario mínimo excesivamente alto, que lo que haga es dejar afuera a los trabajadores menos productivos, a los trabajadores más vulnerables. Y yo creo que en ese sentido también en la legislación laboral a veces ha buscado objetivos demasiado maximalistas respecto a esto lo vamos a arreglar con legislación laboral. ¿Y qué es lo que tiende a pasar? Que es una legislación laboral que es viable para empresas grandes, más productivas, y que al final deja fuera a empresas a lo mejor nacientes, empresas menos productivas, y finalmente entonces lo que termina pasando es que la propia legislación laboral daña la libre competencia, porque pone un estándar tan alto que empresas de menor tamaño no lo pueden cumplir, y dejamos solamente a empresas grandes que sí puedan cumplir los estándares de jornada, de remuneraciones. Y en ese sentido, por ejemplo, cierta legislación que se está introduciendo en esta materia también va siendo más complejo los temas. Entonces ahí hay que tener cuidado. Yo creo que en el tema del salario mínimo, por ejemplo, cuando uno mira que el salario mínimo en Chile está prácticamente equivalente a la mediana salarial, creo que tenemos un problema.
Vamos a ir a comerciales, a la vuelta ya el último bloque de nuestro primer café de hoy.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Último bloque, como decíamos, estamos con Cecilia Cifuente, Alejandro Mico, Michelle Labé, Jaime Ruiz Tagle, economistas, hablando hoy sobre todo de la relación economía-sociedad, economía-marcha del país, economía y política, economía y crisis de diversa índole. Y antes de irnos a comerciales, estaban ustedes reflexionando sobre el rol de los privados en la sociedad. Cecilia decía, bueno, el presidente si le pide a los privados, ¿no es cierto?, retomar la confianza, el que primero que tiene que dar confianza es él. Y, bueno, a ver si Alejandro Mico, ¿qué reflexión te genera esto del rol de los privados en la marcha del país?
A ver, qué duda cabe que los privados tienen un inmenso rol en el desarrollo del país.
Y si lo cumplen, a eso voy. Si tú
claro,
crees
ahora,
que
si lo cumplen. Eso. Ahora, esto siempre creo que es bien compartido. A ver, en un momento el crecimiento se dio al sector privado y en buena hora, que han cometido, que se han habido abusos por parte del sector privado, se mencionó la corrupción, se mencionó algunos temas de la detención, el que lo mejorando, creo que las instituciones en ese punto sí han mejorado, creo lo que se ha hecho en temas de colusión, creo que el país ha avanzado mucho, se puede seguir mejorando, pero creo que hemos avanzado mucho en ese punto, para decirlo. Ahora, hay un tema que salió, y sobre todo para el tema este de investigación y desarrollo, que yo concuerdo con Jaime, es un tema fundamental, pero que está muy relacionado también con el tema de la capacitación. Y acá me gustaría, ojalá pudiéramos sacar en este periodo un consenso respecto a qué hacer en el tema de capacitación. El tema de capacitación ha sido algo que hay un consenso bastante grande, que el sistema actual que tenemos tiene fallas. Han existido informes hechos desde el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pero también dentro del mismo gobierno del presidente Sebastián Piñera, con la actual candidata Evelyn Matthei, que decían cómo se debería mejorar nuestro sistema de capacitación. Y ese es el mecanismo para mejorarlo. Fue un estudio que tiene un amplísimo consenso en todos los técnicos. ¿Y por qué no lo hemos implementado? Yo partiría siendo ojalá un buen punto de partida, si queremos mejorar el tema de los salarios y mejorar la capacitación, y para eso implementemos ese plan que en su momento se llamó el informe Larrañaga, que tiene un consenso bastante amplio.
¿Y por qué no se...?
¿Por qué no se ha implementado? El tema, me tocó ver un... El tema, muchas veces los tiempos políticos no calzan con los tiempos de la capacitación. El tema de capacitación es algo que tiene impacto en el largo plazo, en un periodo más largo que un periodo de
siempre
4 años.
Se deja para después.
Segundo, es un tema que en general no genera mucha pasión. Claro. No es algo que motive mucho ni a los trabajadores, ni a las centrales de trabajadores, ni a los gobiernos. y ni tampoco mucho a las empresas, no sé, porque es algo que es complejo, no es algo fácil. Pero hemos tenido, por ejemplo, en el Congreso hoy día hay un proyecto que es mejorable, pero que ataca una mejora en nuestro sistema de capacitación, donde hay elementos que estamos todos de acuerdo, las OTIC. Las OTIC son los que recaudan la plata de un subsidio que llega al Estado y que, en teoría, generan los cursos. Hay un consenso generalizado que el rol que están cumpliendo las OTIC hoy día deja muchísimo que desear y se está gastando mucha plata dentro de las mismas OTIC sin que llegue a los trabajadores. Eso es consensuado. Avancemos en ese punto. Creo que si hoy día podemos lograr que los candidatos a la presidencia dijeran, miren, siendo esto un tema que no es muy sexy, por lo que ya mencioné anteriormente, en temas políticos, tengamos todos un acuerdo en eso. Digamos que todos vamos a firmar un acuerdo por hacer ese cambio en capacitación. Creo que no sería un acuerdo muy difícil y que sí sería importante en el desarrollo. Pero,
Alejandro, recién Cecilia decía sobre lo que ocurre también, que se asfixia un poco a las empresas más pequeñas, por tanto, ¿no es cierto?, o el salario mínimo más alto, o todo lo que tienen que cumplir. ¿Esto de las capacitaciones también puede ser tomado de esa manera?
No, porque estos son temas, aquí hay temas, hoy día se gasta una cantidad bien importante de recursos, más de cientos de millones de dólares en recursos para capacitación, pero no está funcionando bien, hay una serie de estudios.
¿Eso es un gasto del Estado?
No, eso es un gasto que es al final a través del subsidio. Recordemos que hoy día hay un subsidio que entrega, que muchas veces también hemos tenido problemas que las pequeñas empresas no lo pueden usar mucho, porque para una empresa su masa salarial, es decir, todos sus salarios, es un monto no tan grande como para financiar una buena capacitación. Pero se introdujeron una serie de cambios, y una serie de cambios ahí propuestos para mejorar ese punto. Y no, esto no es una mayor carga, porque si tú no quieres, no lo haces. En términos, bueno, esto no es obligatorio, sino que es un incentivo. Por lo tanto, va a ser por rebelencia, con lo que llamamos los economistas preferencias reveladas. Si no lo haces, es porque no te conviene y no te va a cambiar la vida. Ahora sí, el incentivo se pone en forma correcta y como chilenos estamos gastando mucha plata en esto y no está funcionando, mejorémoslo. Hay acuerdos cómo hacerlo, no voy a ir en detalle, me tocó participar, Jaime le tocó mucho participar en estos temas y hay un cierto consenso en ese punto. En el otro, investigación y desarrollo, un tema que salió y que también me parece muy importante, ahí lo que yo creo que deberíamos llamar es revisar. Hoy día Chile tiene un sistema, un incentivo a la innovación por rebaja tributaria, que en términos de la OCDE es bastante generoso. Ahora no se utiliza mucho, y lo cual yo creo que en este punto deberíamos analizar si es que podemos mejorar ese punto. Pero, si rayar la suma, hoy día creo que ordenar la casa, dar más estabilidad en términos de las reglas del juego, de que las instituciones funcionen. Desde, como mencionaste muy bien tú, Cecilia, ayudaría mucho al crecimiento y al desarrollo en su sentido más amplio.
A ver, Michelle Lave.
Sí, mira, hoy día es un gran día porque he estado de acuerdo en todo lo que ha dicho Alejandro. Así que también comparto sus palabras, pero creo que, y él tocó un punto final que es muy importante, los incentivos. Y yo creo que efectivamente hay mucho que avanzar la contribución del sector privado, ¿no es cierto? Si tu pregunta era, ¿el sector privado está haciendo todo lo que tiene que hacer? Sabemos que el sector público está en falta, el sector privado ha avanzado, probablemente va mejor, pero también le quedan cosas por hacer. Pero lo interesante aquí son los incentivos para el sector privado. Tal como lo decía Alejandro, buenos incentivos van a hacer que el sector privado actúe bien. Bueno, solo déjame darte un ejemplo. Cuando la Dirección del Trabajo indica que la farmacia a la cual había sido asaltada, ¿no es cierto?, debe cerrar porque no es capaz de cuidar a sus trabajadores, ¿no es cierto?, de protegerlos, es un incentivo fatal. O sea, perdona, pero ¿qué empresa, qué comercio va a querer abrir si es que la Dirección del Trabajo le dice, ¿sabes qué? Si tú no eres capaz de proteger de la delincuencia a tus trabajadores, entonces te voy a cerrar? Yo me pregunto si con ese mismo parámetro, ¿por qué la Dirección del Trabajo no ha cerrado los SNAM que han sido atacados, ¿no es cierto? Aquí hay un problema serio de reglas del juego, de reglas del juego que no están claras, de reglas del juego que se aplican a unos y no se aplican a otros en todas las áreas. En el sector trabajo tanto como en el sector judicial, ¿no es cierto?, tal como lo hemos visto últimamente. Así que la verdad es que primero tenemos que ordenar las cuentas, digamos, y empezar a ser consistentes en las reglas que se están aplicando.
Uh-huh. A ver, vamos cerrando seguramente porque estamos con los menos tiempo por estos días, ¿eh? Para el primer café. Jaime Ruiz Tagle, bueno, volvemos a ti, que finalmente fuiste quien puso el tema este de la capacitación y todo aquello, pero interesante también el otro punto que planteaba Cecilia al comienzo, ¿no? Cuando hay demasiadas obligaciones para las empresas, y también eso genera menos crecimiento porque no pueden desarrollarse.
Absolutamente, sí. Aprovecho de llevar a un punto que estaba, digamos, en la tabla que tú nos mandaste, que me parece súper interesante, que tiene que ver con la ley de cumplimiento tributario y esto que anunció, ¿cierto?, el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto?, de que vamos a tener que tener cuidado.
Ah, lo que les envíen en el resumen de noticias.
Entonces, sí, eso es súper importante. Yo creo que acá hay una tarea tremenda de parte del Servicio de Impuestos Internos de ser muy claro en explicar cómo lo va a hacer, cuáles son los montos y a quién quiere realmente perseguir. O sea, queremos preocuparnos de perseguir a la persona que tiene un microemprendimiento súper precario y que con suerte llega a los 500,000 pesos mensuales, o queremos perseguir a una persona que está llegando, digamos, millones de pesos mensuales o semestrales y no los está declarando. Esa intención del regulador, en este caso del Servicio de Impuestos Internos, es súper importante transparentarla. O sea, nosotros, obviamente que la gente va a tener mucho más empatía por cumplir la normativa en la medida que la encuentre socialmente justa. Entonces, si vamos a estar castigando a las personas de muy bajos ingresos que reciben en su cuenta RUT muchas transacciones, y hay personas, digamos, de ingresos medios, pero mucho mayores que los otros, que no están siendo perseguidos y castigados, esto va a ser percibido como algo muy injusto. Y tenemos un temor, que no es menor, que la gente empiece a manejar mucho más efectivo con los riesgos que eso tiene en términos de seguridad. O sea, una persona que hace transacciones menores y va a estar andar ahora con 200, 300, 400 mil pesos en su bolsillo, en la calle, porque tiene temor a que Impuestos Internos lo vaya a perseguir. Entonces, hay un montón de implicancias de esto, y yo creo que acá hay una tarea del regulador súper importante, ser transparente y claro en qué es lo que busca, a quién quiere perseguir, y ojalá, obviamente, partamos por perseguir el pago de impuestos de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. O sea, que en el fondo, si vamos a perseguir un ambulante, bueno, partamos por el que tiene 500,000 pesos, digamos, en paltas, vendiendo a la salida del supermercado en la maletera del auto, y no al que tiene, digamos, 50,000 pesos en mercadería en el metro, ¿no?
Pero tú, o sea, hay cosas distintas. ¿Pero tú crees que no va a ser así?
No lo sé. No está claro, no son claras las normas. Entonces, claro, es súper importante eso.
Hay que decir que en honor al rigor periodístico, también en esta misma información aparecía que en el sitio del Servicio de Impuesto Interno están todos los detalles, ¿eh?, para tener la información. La idea era, ¿no es cierto?, que justamente para los informales, incluido vendedores por redes sociales, ¿ah? Pero hay una cantidad, un monto, una cantidad de transferencia y un volumen de dinero establecido a quienes se va a fiscalizar, ¿ah? Para quienes
ojalá eso sea mucho más claro de lo que está. Yo creo que lo que está es insuficiente.
Eso.
Esa es mi opinión, y va y puede llevar a muchas transacciones en efectivo que hoy día las consideramos indeseables porque son todavía más difíciles de seguir y son peor aún, digamos, riesgosas desde el punto de vista de la seguridad ciudadana por los asaltos que puedan ocurrir.
Bueno, ahí está, interesante todos los temas que han abordado, que hemos logrado abordar a pesar del poco tiempo, ¿eh? Jaime Ruiz Tagle, Michelle Lavé, Alejandro Mico, Cecilia Cifuentes, muchísimas gracias, hasta la próxima, que tengan un buen día.
Buenos días,
gracias.
Buen día.
Chao. Buen día.